¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta es una emisión súper especial de Tiempo Global debido a que estamos en la semana de los 10 años del informe final de la Comisión de la Verdad. Este documento tan importante para entender la historia del país, para entendernos a nosotros mismos, para la educación, para la conciencia ciudadana, para que este país pueda de algún modo reparar sus heridas, reinventarse, recrearse socialmente y políticamente incluso. Debido a esa fecha estamos ahora con un invitado muy especial que es el doctor Salomón Lerner, expresidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Vamos a hablar con él en la primera parte y en la segunda parte vamos a hablar con David Sulmón, investigador de la universidad que nos acoge, sobre los efectos de la CBR en la opinión pública. Y estamos acá con el doctor Lerner. Doctor Lerner, bienvenido a Tiempo Global, un honor tenerlo acá. Bienvenido al programa.
Es un placer para mí estar contigo y en el programa El Día Poco.
Doctor, he estado leyendo un poco, bueno, siempre leo sus artículos, leo los informes, también tengo acá una ayuda de memoria sobre lo que ha pasado con la Comisión 10 años después. Y por supuesto también leo las versiones en contra, las distintas narrativas que hay.
Exacto.
Hay algo que me preocupa un poco, sinceramente, ¿no? Y es, ¿cómo es que 10 años después no hay una sola narrativa de lo que pasó? Por supuesto es imposible que haya una sola, y hasta se diría que es saludable que pueda haber varias, ¿no? Lo que preocupa es que las narrativas sean tan contradictorias, ¿no? Las versiones de lo que pasó sean tan contradictorias, tan chocantes, y yo diría tampoco sensatas por momentos, ¿no? ¿Qué le sugiere esto a usted?
Pues mira, yo coincido contigo en la necesidad de múltiples aproximaciones porque el documento que entregó como fruto de su trabajo la Comisión de la Verdad no pretendía decir la verdad absoluta y total sobre aquello de lo cual tenía que ocuparse. Lo declara la misma comisión en su informe, ¿no? Que este era perfectible y que evidentemente aún faltaban muchas voces y en todo caso constituía ese informe un punto de partida para un diálogo y un debate que tenía que ser constructivo, tendría que ser constructivo y además proactivo para efectivamente llegar a la pacificación y a la reconciliación. Ahora bien, es cierto que existen distintas aproximaciones al informe. Hay algunas que yo las acepto sin ningún problema en función justamente de aquello que te acabo de señalar, que la comisión lo que pide es ese diálogo crítico, ese debate, ese suplemento, si quieres, de verdad, que podría aportarse en función de un trabajo más pausado y de verdades que se van develando en función también del paso del tiempo y de las circunstancias. Pero eso es bien distinto de aquellos que simple y llanamente niegan a priori de entrada el valor de la comisión, de su trabajo, de sus conclusiones y recomendaciones. Y lo hacen, curiosamente, aún antes de que éste apareciera. Yo recuerdo haber escuchado en televisión a algún dirigente público, por decirlo así, a una persona connotada dentro del mundo público en el Perú, que no había aparecido el informe y ya lo calificaba de proterrorista, de sesgado,
Sin ni siquiera haber leído las conclusiones, ¿no?
sin
Ni la
siquiera haber
introducción ni
leído las
nada.
conclusiones. Entonces, allí tú creo que no es insensato decir que puedes presumir que hay ya una especie de prejuicio que luego se confirma porque sale el informe y así como no lo leyeron, no lo podían haber leído porque no había salido, ya ha aparecido, tampoco lo leen porque hacen afirmaciones tan torpes que se caen ellas solitas si es que alguien se da el trabajo de leer un par de páginas del informe en lo que toca a sus conclusiones. Yo acabo de escuchar, yo recibo, no es que yo suela ver eso, pero yo recibo una especie de condensado de las comunicaciones en torno a cosas de la vida pública y que tiene que ver además con la universidad día a día. Y fue ayer, me parece, o anteayer, que dentro de ese boletín informativo aparecían algunas afirmaciones de los señores Rey y Barba en un canal llamado Willax. Y me dio curiosidad, aunque yo presumía ya lo que iba a encontrar, y piqué la nota y pude ver un video de 5 minutos.
¿Y vio el sí rayado de siempre o había algo nuevo?
No, decían lo de siempre, salvo un lapsus del señor Rey, que quiso referirse despectivamente, claro, a los caviares, y en lugar de caviares dijo cadáveres. Lo cual de alguna manera,
eso hay que dejárselo a los psicoanalistas.
Yo creo que sí, a los psicoanalistas, y en fin, a Dios, en el cual él cree, yo también, y al cual de alguna manera pues ha dedicado su vida en tanto numerario del Opus. Pero te digo, era lo de siempre, ¿no? Comisión de la mentira, que legitimamos a Sendero, y que lo único que hicimos fue afirmar que las Fuerzas Armadas eran genocidas.
Esa palabra además no aparece.
La palabra aparece una sola vez, no, a propósito de Sendero y sí, en relación con la actitud que tuvieron con el pueblo Xáninca.
Exactamente.
Ahí aparece y nada más. Y luego nuestra condena a Sendero se da de entrada. A diferencia de lo que ocurre con otras comisiones de la verdad y otros países, nosotros señalamos que aquí han sido más bien los subversivos terroristas los que más muertes y desapariciones han ocasionado, que no el Estado, lo cual nos ha valido, por otro lado, de otra parte, el que se nos diga que también es una comisión que no se portó bien, porque encontrando que las Fuerzas Armadas habían en efecto violado muchísimo más que los terroristas o que los subversivos los derechos humanos, hemos inflado el número de víctimas.
Es la versión senderista, ¿no?
Senderista, y de algunas personas que, en fin, vehiculan, creo yo, sus fobias y filias a través de pseudo artículos académicos. Ya hablarás con Denis Zulmón. Hay un señor que creo que fue en su momento extrañado del IEP y de la Católica, que ahora vive en Estados Unidos y que desde hace muchos años está con un poco esta especie de cantaleta de que el número de víctimas fue inflado por la comisión, que el método empleado no era el adecuado, etcétera. Con lo cual coincide, claro, está con, por ejemplo, Ian Pietri, etcétera, pero se ha probado que este señor más, creo, habla en función de sus rencores que de la verdad. Y él concluye, curiosamente, y lo usan, sin embargo, aquellos que quieren atacar a la comisión como pro-senderista, culmina él con una conclusión en la cual, en lugar de ser nosotros prosenderistas, somos más bien personas que han cambiado las cifras para ayudar al Estado. Entonces, doctor, uno ya no sabe dónde está.
Bueno, hay esto que se ha llamado el sentido común conservador, ¿no? Que impulsa estas versiones, y entendemos por sentido común conservador quizás esas dos, no solo un pensamiento de derecha, sino un pensamiento que puede ser de ultra izquierda, un pensamiento obtuso que puede venir de cualquier vertiente ideológica y que es incapaz de emitir un juicio, sino se basa en prejuicios. Perfecto. Y no contribuye al debate público, ¿no? Porque finalmente ningún documento humano es perfecto, ¿no?
Así es.
Eso es pasible ser sometido a debate, como dice Fernando Sabater. Pero tratando de vincular lo que usted señala en algún momento con respecto al tema educativo, a las reformas institucionales, hay algo de entrampamiento social, ¿no? En el imaginario colectivo, que hace que ese sentimiento común conservador sea tan, si no difundido, por lo menos presente y actuante.
Creo que sí, mira, puede que esté equivocado, pero por lo menos uno de los factores, y un factor importante, es aquel de la educación elemental y el papel que el Estado y que los medios de comunicación también deben jugar en una cosa tan sencilla como es comprender qué es una institución, cuál es su mandato, cuáles son sus límites y qué es lo que cabía de esperar de ella. A mí me duele particularmente que incluso en ciudades como Ayacucho y Huanta tú puedas encontrar a gente que ha sido dañada, que ha sido descuidada por el Estado a través de sucesivos gobiernos, y que cuando le hablan de la Comisión de la Verdad, a la cual ellos se acercaron para dar testimonio, dicen que esa Comisión de la Verdad no sirvió para nada porque no los han reparado. Uh-huh. Y pues preguntar a la gente, ¿y la Comisión de la Verdad y la reconciliación? ¿Qué comisión? ¿Acaso estamos reconciliados? Estamos más polarizados que nunca. Uh-huh. Entonces, la gente que entendió y sigue entendiendo que esta comisión nació para reconciliar al país, para modificarlo, para establecer sanciones judiciales o para reparar a las víctimas, es gente que no entiende por qué fue creada esta comisión y qué es lo que ella hizo. Uh-huh. La educación debe empezar por allí, muy claramente a la gente: a esta comisión se le pidió tratar de entender al país, tratar de entender por qué pudo surgir un movimiento tan dogmático, fanático y antipolítico como Sendero, que utilizó la muerte como herramienta. Uh-huh. Entender por qué no se le supo combatir. Uh-huh. Y en ese sentido señalar el grave error de políticos que no asumieron responsabilidad, que descansaron simplemente los militares que no conocían con quién o con qué se enfrentaban y que por tanto empezaron a hacerlo mal y con una política simplemente del ojo por ojo, diente por diente, estableciéndose en una especie de, en algunos casos, de amenaza a poblaciones inocentes, como amenaza lo era Sendero. Y la reconciliación, nosotros no podemos decir que porque se dé una ley que diga que se reconcilien los peruanos, se van a reconciliar. Nosotros lo que decimos es que es un proceso histórico que tiene que darse, es una promesa y una necesidad de la vida peruana, y señalamos cuáles son los pasos que a nuestro juicio tendrían que darse, empezando por una asunción honesta del pasado y una modificación de una serie de instituciones que rigen nuestra vida republicana. Entonces, entender eso creo que pondría las cosas en su sitio.
Doctor, lo que dice usted me hace pensar lo que a veces la gente piensa en la ONU, ¿no? Como que es un gobierno mundial y
claro, debería pasar en todo el mundo, ¿no? Porque
y claro, lo que hace la comisión es entregar un informe y decir, esta puede ser, disculpen la metáfora si me parece un poco traída de la política, ¿no? Esta puede ser la hoja de ruta, por acá se puede ir, ¿no? Pero la misión de la comisión no era reparar ella misma la víctima,
en absoluto,
sino proponer la forma como se podía hacer.
El decreto supremo señala que nuestras conclusiones no son vinculantes, para empezar.
Uh-huh. Y ¿ya? Eso no era decisión de ustedes tampoco.
No es decisión de nosotros. Además es algo que nosotros aceptamos, porque tampoco podíamos elegir nosotros en jueces absolutos de nada. Pero sí teníamos conciencia, y el Estado tenía conciencia de ello, por eso la creó, que esta comisión, a través de su informe, podía dar elementos para entender social, política y éticamente aquello que había ocurrido. Uno. Dos, para echar luces sobre determinados defectos, taras, fallas o imperfecciones en el rodaje del sistema de gobierno democrático, porque han sido gobiernos democráticos aquellos que han sido juzgados o analizados por la Comisión de la Verdad, por tanto, el que era necesario, si queremos tener una sociedad más pacificada y de ciudadanos que se reconocen y se respetan, empezar a hacer una serie de acciones que fueran en el camino de el cumplimiento de las tareas de un Estado frente a las necesidades públicas que tiene la obligación él de asumir: salud, educación, oportunidades de trabajo,
vivienda,
justicia, vivienda, buena formación de aquellos que nos tienen que defender contra el terror y el delito, y que no sean ellos parte del problema en lugar de la solución, ¿no? Ya más allá de sendero y todo eso, eso lo vemos cada día. Las encuestas sobre la policía, por ejemplo, la cual yo respeto mucho, yo tengo una condecoración de la policía, pero muchos ven que a veces forman parte del problema que no de la solución en lo que toca a seguridad ciudadana.
Hola, doctor, y a pesar de todo esto, de la persistencia de ese sentido común conservador, de esa incomprensión de la función de la comisión, que no trataba, por supuesto, de ser ninguna entidad de gobierno, sino de presentar un informe que diga esto podríamos hacer, ¿no? No era ni siquiera un informe vinculante. Entonces han pasado 10 años y quería preguntarle algo. ¿Qué es lo que se ha logrado? Porque hay varias cosas que han avanzado mínimamente, algún tipo de reparaciones, por ejemplo. El debate público, después de todo, ha aumentado un poco, ¿no? Ya, y si yo hago una comparación de los 10 años para atrás, creo que por lo menos ahora hay algún tipo de debate público y no solamente condenas. ¿Pero qué distinguiría usted de los logros? Porque tampoco se puede decir, y es algo que mucha gente dice, incluso gente que puede estar de acuerdo con el informe, no se ha logrado, ¿no? Tampoco es cierto eso, ¿verdad?
No.
O sea, ha habido algunos logros. ¿Puede señalarme usted cuáles son los principales?
El principal logro es que el informe está ahí, y que nos sigue hablando, y nos sigue interpelando, y estamos hablando hoy sobre él 10 años después, y hay debates. Y hay gente que todavía lo denigra y lanza denuestos, y hay gente, creo yo, cada vez más pensante, que entiende que esto hay que mirarlo con ojos, si quieres, no de generosidad, sino de justicia y desprejuiciados, que ya hay que poner entre paréntesis esta especie de prejuicios y a prioris que son y se han demostrado infundados en la lectura misma a lo largo del tiempo de este informe. Hay un politólogo por allí de mediana edad y con alguna connotación, pero que ya desde el año hace algunos años y ahora continúa indicando que sí, el informe está bien, pero que tenía fallas de origen o marcas de origen, que se dio en una época que era la época de transición de Paniagua, en que había caído el régimen fujimorista en medio de grandes escándalos y que por tanto hay un sesgo en el informe contra Fujimori. Falso. Nosotros mostramos allí las
otro cifras. Otro que no lo ha leído.
Otro que no lo ha leído, pero sin embargo, debía haber leído el primero. Es un analista político que además escribe en los diarios. Dice que ese es un pecado de nacimiento. Y que, de alguna manera, pues hay que ser comprensivo con Fujimori, porque no actuó distinto de como podía haber actuado pues o Belaunde o Alan, y que se cargan las tintas contra los fujimoristas porque en esa época el fujimorismo se había revelado con toda su corrupción. Y luego también es una persona que creo que no toma conciencia, y así hay otros, ¿no?, de que la composición que tuvo la CBR también tiene una marca de origen por los izquierdistas que estaban ahí. Yo ayer he leído las declaraciones del pastor Lai, no tiene nada de izquierdista, ¿no?
No, para nada.
Ya, la señora Beatriz Alba no era izquierdista, fue viceministra de Fujimori.
Arias Graciani.
Arias Graciani tampoco.
Y el otro pastor, ¿no?
Sí, hubo allí el padre Gastón Garatea, el padre Antunes de Maiolo. Por Dios, yo mismo, yo jamás me he inscrito en un partido político, y yo no soy de izquierda ni de derecha, yo soy un académico, y la verdad es que decir que eso ha sesgado el informe, quien lo haya leído y es de izquierda tendrá que aceptar que el informe dice cosas bien duras contra la izquierda, ¿no?
Por supuesto.
Que en un comienzo jugaron a dos tableros, al de la democracia, a través de elecciones, etcétera, pero también de pronto ligaba pues la lucha armada, y entonces no deslindaron. Y fueron las primeras víctimas de Sendero, ¿no?
Ahora, doctor, por ejemplo, a nivel de las reparaciones, ¿no? Han habido algunas, ¿no? Pero insuficientes.
¿No? Así es.
¿No? Y me permito contar una anécdota personal. El otro día me toca la puerta, la Rebeca, ¿no? La empleada del hogar de una amiga, para contarme que la habían, ella tiene padre desaparecido, por ejemplo. Y bueno, no puede leer bien, ¿no? Otro problema arreglado por la comisión, y me dice que, bueno, ella tiene una especie de nube frente a ella, de entendimiento de cómo puede lograr su reparación. Pero además me contó una cosa sorprendente, ¿no? Su padre es un desaparecido, y a su mamá le pagaron 5.000 soles, y de luego 5.000 soles para sus tres hermanos. Eso me pareció, y a mí eso realmente es un escándalo, ¿no? O sea, ¿cómo se puede valorar tampoco la vida humana? Tampoco es que digamos que la reparación sea necesariamente en dinero, ¿no?
Claro.
Pero da la impresión que el Estado no se ha tomado en serio el asunto, ni en este gobierno, ni en el anterior, ni en el de Toledo tampoco, y menos en el de Fujimori, ningún gobierno, ¿no?
Absoluta razón, absoluta razón. En primer lugar, es ese poco dinero, y además tan insignificante frente a lo debido, que además nunca podrá ser suficiente. Es índice de una voluntad de no querer enfrentar el problema. Esas reparaciones han empezado las individuales recién. No se dieron durante, no sé, 6, 7, 8 años, y se han dado además de la manera más mezquina que te puedas imaginar. Tú lo acabas de señalar, ¿no? Es 10.000 soles por familia. Además, deben recibirla aquellas que tienen más de 65 años, siendo así el promedio de vida en esas zonas, no llega, creo, a los 60. Y además, indicando, y esto que yo sepa no ha sido cambiado, que sigue abierto, por supuesto, el registro de víctimas, pero aquellos que no se hayan registrado hasta el 31 de diciembre del 2011 y lo hagan después, bueno, podrán ser registrados, pero no van a ser reparados.
Entonces, ¿para hacer el registro?
O sea que, claro, hay una fecha mágica que convierte a la víctima en una especie de simple símbolo, y al Estado lo libera de sus deberes.
Doctor, tenemos que ir terminando ya, lamentablemente, pero quería plantearle dos preguntas finales, ¿no? Una, y 10 años después, ¿es posible, por ejemplo, desembocar en cierto consenso más manejable, digamos, por ejemplo, con los militares, con otros sectores que han sido reacios al informe? Y, por ejemplo, en esa lógica, el lugar de la memoria va a ser un punto importante, no sé si de reconciliación, pero por lo menos de más serenidad para mirar el problema.
Yo espero que lo sea. Depende de qué es lo que se vaya a narrar allí, cómo lo vayan a hacer, ¿no? En todo caso, de lo ya hecho por la propia comisión, esta comisión a la cual se le critica tanto, La muestra de Viviana Pag sigue 10 años después, 11 años después, porque se abrió mientras la comisión todavía existía. Sigue el Ministerio de Cultura y tengo entendido que se va a quedar allí, porque además el espacio del lugar de la memoria no es lo suficientemente grande para albergarla. Y creo que es una visita a Viviana Pag, no puedo hablar del lugar de la memoria, es a mi modo de ver una manera de educar.
Sí, yo lo he hecho personalmente con mis alumnos y es muy útil, ¿no?
Pero
es muy
útil. Basta ver lo que se escribe en los jóvenes luego de visitar eso. Entonces, yo creo que, para contestar a tu pregunta y no irme por las ramas, yo creo que si estamos hablando de la CBR y de su informe 10 años después, quiere decir que hay esperanzas. Creo que si es que, como me señalan, han decretado el lugar de la memoria, el ojo que llora, y según parece van a señalar como su lugar también de memoria lo que está al lado de los Cabitos, que es la...
dice Camposanto.
Un Camposanto, sí. Y si se hace eso, si está bien planteado el lugar de la memoria, y si es que continúa las manifestaciones artísticas, literarias, acompañadas además de una buena educación, una reforma en los planes de estudio y un verdadero sentido de lo que es formar a la gente y no simplemente hacerles aprender de memoria las cosas, tenemos nosotros creo un futuro que no será malo.
Y ahora sí, doctor, la final del informe final. ¿Usted cree que sigue siendo la discriminación de todo tipo una de las principales causas de este drama que vivimos y lo que puede dar un peor pronóstico, un peligroso y preocupante pronóstico para el futuro?
Desgraciadamente, creo que hay una buena parte de verdad en eso, y eso no ha desaparecido. Discriminaron incluso los propios senderistas en razón de la piel, etcétera, la usaron como carne de cañón a la gente en el interior, y quienes debieran dar el ejemplo en tanto figuras públicas en nuestro país, ellos mismos, y a pesar suyo quizá, han demostrado que continúa esa mentalidad de creer que aquellos que son del Ande y que tienen por tanto un lenguaje y una piel diferente,
o de la selva, ¿no?
Sí, o de la selva, sí, todavía no han superado el grado de animalidad, ¿no? Yo recuerdo a un ministro de defensa que dijo: ¿qué se va a consultar allá más guanacos?
Esa pregunta se la hice yo.
¿Sí?
Claro.
A Flores Arancio.
Bueno, exacto. Bueno. No era ministro de defensa, era presidente de la Comisión de Constitución.
Sí, bueno, ya. Entonces, si alguien que es político, que tiene un puesto importante, que tiene formación universitaria, te dice eso, o tu presidente te dice: bueno, esos son unos perros del hortelano.
O creen en paredes mágicas, ¿no?
Claro, entonces creo que por así las cosas no van bien. Necesitamos renovarnos, creo yo, políticamente. Ahí hay un gran defecto, ¿eh? Yo creo que la educación es importantísima, pero una educación, además, que traiga de la mano o conduzca a un nuevo modo de vivir la política, hacer verdadera política como ética social y no simplemente como agrupación electorera para ganancias personales.
Muchas gracias, doctor Salomón Lerro. Ha sido un placer tenerlo acá. Esperamos volver a conversar con usted y, por supuesto, vamos a seguir tratando el tema de la Comisión de la Verdad.
Gracias.
Todos los años, ¿no? Y en cuanto momento se pueda, porque creo que es un tema muy importante para entender el país y entendernos nosotros mismos. Gracias, y volvemos con una segunda entrevista acerca del mismo tema, pero en relación con la opinión pública. Muchas gracias, doctor. Un gusto verlo. Bien, amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global y el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como les habíamos comentado, vamos a hablar en esta parte del programa con David Sulmón, ¿no? Es profesor de la Universidad Católica, ¿no? Profesor de opinión pública, además, ¿no? Y un especialista en estos temas sobre la relación de la CBR, la Comisión de la Verdad, su informe final, y la opinión pública, es decir, cómo la opinión ciudadana se ha ido moviendo, ¿no?, en torno a este tema. David, bienvenido a Tiempo Global, placer tenerte acá.
Gracias por la invitación.
Por nada, vamos a conversar un rato sobre esto. Algo que yo observo en este material que tengo sobre tu trabajo es que, contrariamente a lo que podría pensarse, digamos, la opinión de las personas, de la ciudadanía sobre la CBR, la Comisión de la Verdad, ha sido fluctuante, pero de alguna manera también se ha mantenido, ¿no? Nunca ha habido un momento en el cual haya, digamos, una gran desaprobación ni una gran aprobación. ¿A qué atribuyes esa especie de línea medio ondulada a través de los años?
Bueno, primero hay que decir que en los últimos 10 años no han habido muchas mediciones, por decirlo de alguna manera, de lo que ha sido la reacción de la opinión pública al informe final, ¿no? Obviamente, cuando la Comisión de la Verdad existía hace 10 años, entre el 2001, 2002, 2003, la pregunta sobre su trabajo estaba más presente en algunas encuestadoras, ¿no? Uh-huh. Básicamente, por ejemplo, las encuestas que Apoyo hacía en esa época, aunque básicamente esas encuestas estaban centradas en Lima, no había muchas encuestas nacionales. Entonces, uh-huh, una primera constatación sobre eso es que hay pocos estudios nacionales, o casi ninguno, sobre cómo ha sido recibido la opinión pública, el informe o el tema de la CBR en la opinión pública, ¿no? Eso para ponerlo un poco en contexto, la información que tenemos, ¿no? Uh-huh. Si observamos la información que tenemos, ¿no?, lo que se puede observar es que en las encuestas en Lima Metropolitana, que se hicieron un poco después de la entrega del informe final, uh-huh, 2004, 2005, los niveles de aprobación frente a esa pregunta, ¿no?, por ejemplo, usted aprueba, los niveles de aprobación de la opinión pública respecto al informe final estaban por encima del 50%, ¿no? Por ejemplo, en agosto de 2003, en el momento que se presentó el informe, 50% de los entrevistados por Apoyo de Lima Metropolitana decían aprobar el informe final, ¿no? Un año después baja un poquito, pero en 2005 nuevamente se encuentra a niveles similares al momento de que se presentó el informe en agosto, ¿no? Esos son los datos que tenemos de Apoyo, ¿no? Más recientemente hay una investigación que hizo la Universidad Católica, un equipo de investigadores interdisciplinarios de la Universidad Católica, dirigidos por, entre otras personas, Tesania Velázquez, una profesora del Departamento de Psicología. A fines del 2011 y a principios del 2012 hicieron un estudio sobre las consecuencias psicosociales de la Comisión de la Verdad en Lima y en Ayacucho y en otra localidad en Piura. Si nos centramos a lo que encontraron en Lima, hicieron una encuesta en Lima y encontraron que el 62% de los entrevistados en esa encuesta decían aprobar el trabajo que había hecho la CBR.
¿Eso en qué año fue?
Eso fue en diciembre del 2011.
¿Ipsos?
No, eso es una encuesta Católica, que hizo la Universidad Católica, ¿no?, este equipo, ¿no? En Ayacucho también se hizo la misma encuesta en marzo del 2012, uh-huh, y también un 58% de los entrevistados declaraba que aprobaba el trabajo de la CBR, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, hay niveles de aceptación que uno puede decir importantes de la opinión pública sobre el trabajo de la CBR cuando se ha hecho esta medición,
¿no? Ahora, esto es una pregunta, David, que de pronto podemos abrir la conversación por ese lado también, ¿no? ¿No habrá, digamos, una incongruencia entre ese sentimiento ciudadano real que puede medir una encuesta con lo que aparece en los medios? Es decir, daría la impresión, porque también hay una especie de guerra mediática desde hace años en torno a la comisión, daría la impresión que si uno viera los periódicos, si uno fuera un extranjero llegara al país y viera, o sea, acá hay polémica y probablemente por la cantidad de diarios que hay en las calles estaría un poco más en contra que a favor. Pero, ¿qué es lo que pasa realmente en la gente? O sea, los medios están reflejando este sentimiento un poquito más real, digamos, de lo que ocurre en la ciudadanía frente a la comisión.
Pero los medios lo que reflejan es la controversia que tiene el tema de la Comisión de la Verdad en las, ¿cómo se llama? Las élites políticas, los líderes de opinión, ¿no? Yo creo que el tema de la Comisión de la Verdad es importante situarlo en un contexto más amplio, ¿no? Primero, es una comisión que es bastante conocida por la gente, es decir, cuando la gente se le pregunta si conoce, ha escuchado hablar. Si
por lo menos más de un 50% en todas las encuestas.
Hasta 60% en algunos casos, ¿no? La gente dice sí, conozco, he oído hablar, ¿no? Entonces, y está asociado al tema de los derechos humanos, ¿no? De la búsqueda de lo que pasó en el conflicto armado interno, y también a poner en relieve a las víctimas del conflicto armado, ¿no? Entonces, se enmarca en una temática más amplia, que es la temática por el reconocimiento de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad, el tema de la justicia, que por lo general es una temática que tiene aceptación en la opinión pública, ¿no? O sea, hay bastante consenso en la gente, bueno, sí, la verdad es importante, la justicia es importante, los derechos humanos son importantes,
sí, no te por qué,
y no se puede hacer cualquier cosa cuando hay un problema de...
Sí, es lo que aparece acá en una encuesta, ¿no? Uh-huh. Del 2012, que no se permitiría, de acuerdo,
así es,
¿no? Estaría bien, de acuerdo a la gente que se violen los derechos humanos para combatir.
Efectivamente, entonces hay... Uno puede decir, bueno, eso tiene que ver con lo que se llama lo políticamente correcto, pero yo creo que sí refleja una especie de, podríamos llamar, una dimensión de la cultura política que es valorada, que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con el hecho de que la gente tiene derechos y que son importantes, y que la arbitrariedad y la violencia no son herramientas aceptables en una sociedad que se civiliza, ¿no? Y eso también refleja un cambio cultural en los últimos 50, 40 años, ¿no? En la sociedad peruana, de encontrar, a pesar de todos los problemas que tenemos, una cultura de derechos, una cultura política que acepta la importancia de las instituciones democráticas y que en algunos casos se moviliza, como hemos visto últimamente hace un mes en relación a esta discusión de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, ¿no?
Aquí me perdería de hacerte un comentario en torno a un libro de Gonzalo Portocarrero que se llama Razones de Sangre, ¿no? Uh-huh. En uno de los últimos capítulos él se refiere a la matanza en los penales en la época del primer gobierno de Alan García. Y lo que señala es que cuando recién se produce el hecho, ¿no?, hay una reacción ciudadana y mediática, incluso prácticamente a favor o por lo menos tolerante frente a el más que el incidente, ¿no? No se sabía ni siquiera si era una matanza, se sabía que habían muerto varios senderistas en el frontón y otros penales. Pero él observa cómo a medida que va proporcionándose más información sobre lo que pasó, se hace una nueva encuesta a los pocos días. Hay una encuesta primero al día siguiente y hay otra unos 4 o 5 días después, y la opinión pública cambia, ¿no? Y él observa que pareciera que en relación con el conocimiento de más detalles de algo que ha ocurrido, o sea, no es tan fácil que una persona diga, bueno, está bien, ¿no? Puede ser que la función de la comisión haya sido esa, digamos. Acá yo veo, por ejemplo, una cosa que me parece interesante, ¿no?, en este material que pertenece a tu trabajo, ¿no? 9% lo había leído cuando recién salió, y luego el informe, ¿no?, y luego eso ha aumentado hasta 25%. Entonces, ¿eso puede tener algún impacto en la opinión ciudadana?
Bueno, obviamente el tema del informe, las conclusiones del informe, los hallazgos del informe han sido ampliamente discutidos en los últimos años. Y hay una agenda pendiente que está vinculada al tema de las reparaciones, al tema de los juicios, ¿no?, que todavía hay juicio, ¿no? hay todo el tema de las exhumaciones, ¿no? Entonces, digamos, hay una serie de hechos vinculados a lo que fue el conflicto armado interno, ¿no? Que son difíciles de negar. O sea, es difícil de negar que algo como Lucanamarca sucedió, es difícil de negar que algo como Ancomarca sucedió, es
como
difícil,
Tarata, que como Tarata, difícil,
¿no? O como Putis, ¿no? O sea, es difícil negar de que ahí se cometieron crímenes espantosos, ¿no? Que involucraban a jóvenes, niños, mujeres, ancianos en zonas de bastante alejadas de Lima, ¿no? Entonces la posibilidad de negar de que en realidad hubieron graves violaciones y miles de víctimas en este conflicto es cada vez más remota, ¿no? Y eso también llama a un tema de justicia. Entonces, son temas que a la opinión pública, al ciudadano, vamos a ponerlo, al ciudadano promedio, en general va a reaccionar acorde con una serie de valores vinculados al respeto a la vida, vinculados al tema de que, bueno, cuando se comete un crimen se requiere una sanción, de que no se puede matar de manera indiscriminada. Entonces, cuando hay aparece la información, yo creo que se activan estos reflejos ciudadanos,
mecanismos éticos
que tiene la gente, ¿no? Obviamente, cuando hay un tema de inseguridad, el primer reflejo de la gente es tratar de protegerse, ¿no? Entonces, claro, la matanza de los penales antes era un amotinamiento, o sea, al principio se presenta como un amotinamiento, una batalla entre subversivos senderistas que quieren escaparse o se amotinan, etcétera. Entonces, la primera reacción ahí, bueno, es hay que imponer el orden, ¿no? El orden es importante, pero el orden no se impone de cualquier forma, ¿no? Es decir, uno también puede ver cuando hay bloqueos de calles en manifestaciones o de carreteras, la gente dice, bueno, sí, la policía tiene que desbloquear, pero si eso ocasiona muertos, también se genera una reacción en contra. Es decir, la imposición del orden o el orden, restablecer el orden, no puede darse a cualquier precio. Yo creo que hay una percepción bastante difundida, lo que tú ya has llamado un reflejo ético bastante difundido en la población, de que el orden es importante, pero la manera de crear un orden no es de cualquier forma, ¿no? No es solamente, no puede implicar pasar por encima de los
derechos. Yo creo que es un dato interesante, ¿no? Una encuesta de los 2007 que ustedes mismos hacen, ¿no? En el Instituto de Opinión Pública de la Católica, se le pregunta a la gente cómo habría que derrotar el terrorismo, ¿no? Contrariamente a lo que a veces se suele decir o se suele vender como forma de propaganda política o sociológica o mediática, más de la mitad de la gente, 66% en Lima y Callao y 62% en Ayacucho, cree que hay que detener y juzgar a los responsables de actos terroristas y llevarlos a proceso justo. Entonces, ¿dónde queda esta especie de aparente devoción por la mano dura que se suele vender mediáticamente a veces, o a veces en debates públicos, o que a veces uno parece encontrársela con mucha frecuencia en la calle, ¿no?
Yo creo que hay que diferenciar lo que es la mano dura a cualquier costo, uh-huh, de la necesidad de que el Estado imponga el orden público en ciertas circunstancias, ¿no? O sea, uh-huh, yo creo que también es valorado por la gente de que el orden es importante, ¿no? Tiene que haber orden, alguien tiene que hacer que ese orden exista, se mantenga, ¿no? No se puede vivir en el caos o en la violencia, entonces, porque el desorden, el caos y la violencia genera mucha incertidumbre, ¿no? Y mucha también tensión psicológica, ¿no? Entonces, sí hay una demanda de orden, compartida ampliamente por la ciudadanía. Pero eso no implica automáticamente que la gente está dispuesta a aceptar cualquier cosa porque se imponga el orden, ¿no? O sea, y lo hemos visto en multitud de ocasiones. Es decir, cuando hay una manifestación o una manifestación de protesta que recibe por lo general también mucho rechazo porque causa desorden, las calles están tomadas, el tráfico se paraliza, eso le molesta a la gente. Pero si esa manifestación es reprimida a sangre y fuego, también causa una indignación ciudadana. Es decir, la ciudadanía en general espera una reacción razonable, ¿no? Una reacción razonable que respete también valores ampliamente consensuales en nuestra sociedad, que tienen que ver con respeto a la vida, que la gente tiene derechos, que la gente tiene derecho a protestar, y que todos tenemos derecho a que se nos proteja nuestra integridad, y que también cuando se violan esos derechos es necesario que la justicia actúe, ¿no? O sea, la impunidad tampoco es un tema que a la gente le guste, ¿no?
Sí, otro dato que es interesante, que es más reciente, del 2012, ¿no? Es ISTD, que mayoritariamente, un 58%, según la encuesta que ustedes mismos hacen, está a favor de que se incluya en los textos escolares, escolares el informe de la CDR, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque para conversar sobre este tema te reiteraría o haría un revival a la pregunta de hace un rato, ¿no? Pareciera que el escenario mediático no está interpretando esto que podría ser una demanda real de la gente. Bueno, sí queremos que se hable sobre esto, ¿no? Sí queremos que se incluyan los textos escolares. Puede haber un problema a la hora de qué se incluye, cómo, de dónde, pero si la gente tiene un nivel de conocimiento de la CBR y quiere que se hable de esto, ¿por qué el Estado no responde?
Bien, yo creo que para empezar, la gente en general, el ciudadano, en muchos ámbitos y no solamente este, demanda transparencia, ¿no? Es decir, que las cosas se sepan, es importante que la información fluya, que la información se dé a la gente. Entonces, esta demanda de que se enseñe lo que ha sido el proceso de conflicto armado interno, de la violencia política, el terrorismo, en fin, como se quiera llamar, en las escuelas, es parte de una, digamos, una exigencia. Y ahí yo tendría tal vez cuidado con el término, ¿no? O sea, ¿qué tanta exigencia es exigencia? Es decir, digamos, claro, uno puede querer cosas, la otra cosa es que uno se va a movilizar por eso, ¿no? Claro. O sea, entonces hay muchas cosas deseables, pero ¿qué tan fuerte en términos de capacidad de movilizarse, de movilizar? Porque la opinión pública tiene que movilizarse también.
¿Cómo se salta de la opinión a la acción,
digamos? Así es, cómo se salta de la opinión a la práctica política, ¿no? Entonces, yo creo que si bien la aceptación de que se discutan públicamente temas vinculados al conflicto armado interno y que el informe final sea una fuente de esa discusión, refleja este sentimiento ciudadano de que, bueno, la transparencia es importante y uno tiene que conocer cómo fue nuestra historia. Lo que tú llamas en los medios de comunicación, esta falta de mayor presencia de una opinión.
Un debate distorsionado,
desequilibrado. Ideológico. Creo que refleja también la debilidad política que tienen las personas que se organizan en torno a las demandas de derechos humanos, ¿no? Y eso por dos razones, ¿no? Por un lado, porque la mayoría de víctimas son personas de sectores socialmente muy excluidos en nuestra sociedad, ¿no? Que tienen poca capacidad, primero demográficamente, o poca capacidad de movilización electoral, y bueno, son mujeres, están lejos de la capital, etcétera. Entonces, gente que muchas veces es fácilmente prescindible en el debate. Uh-huh. Y la ausencia también de actores políticos que levanten con mayor fuerza estas banderas, ¿no? Hay que recordar que en los 80 eso fueron banderas de una izquierda que ya no existe. Uh-huh. Y quien ha sido el principal el político más importante que ha levantado el tema en la Comisión de la Verdad en su discurso político en la campaña hasta las elecciones del 2011 fue Ollantumala. Uh-huh. Porque pues, explícitamente decía vamos a poner las recomendaciones del informe final en nuestro plan de gobierno, pero Ollantumala estaba peleado con el movimiento de derechos humanos por cuestionamientos porque él ha sido militar y ha estado actuando en zonas de emergencia. Entonces, digamos, ahí también una falta de oportunidad política de plantear las cosas.
Si me ocurre hacer una pregunta a propósito de lo que estamos conversando, ¿qué pasaría si hicieras esta encuesta entre la clase política? Yo creo que la opinión, resultados similares, porque yo tengo la impresión que la clase política...
Bueno, habría que definir cuál es la clase política, ¿no? O sea, si son solo los congresistas, Yo creo que si le preguntas a los congresistas que es importante que se juzguen las cosas, te van a decir que sí, o sea, van a responder en el sentido de que no debe haber impunidad, de que es importante que las víctimas sean atendidas.
Claro, ¿no? Pero ¿recuerdas el episodio este que se dio hace 2 semanas en el municipio de Lima? ¿No? Por unas actividades que estaba haciendo el municipio, no sé si te enteraste.
Sí,
¿no?
Sobre el tema de si era conflicto armamentario.
El PPC hicieron cuestión de Estado y uno los leía y pensaba que estaban en los años 90, ¿no? Por no decir los 80, ¿no? Hay algo ahí que se les ha ido probablemente.
Mira, yo creo que efectivamente hay un sector de la sociedad que no le gusta pues el informe final de la Comisión de la Verdad, ¿no? Y que tiene cuestionamientos y que repite los mismos cuestionamientos porque parece que es una manera de mantener cierta presencia y levantar un tema que creen puede tener cierta relevancia.
Pero no parece que lo tuviera tanto, ¿no? Viendo estas cifras.
Lo que pasa es que, digamos, uno lo que yo sí creo es la gente que es crítica al informe final tiene más poder mediático, más poder político, porque muchos de ellos han sido personas que han tenido responsabilidades en los gobiernos donde han sido parte de la clase política. El informe final no es muy generoso con la clase política peruana. Entonces, y los que podrían ser más afines al informe final, más bien son parte de los sectores menos poderosos del país. Y aún así, ¿no? Justamente esta investigación de la encuesta del grupo de psicología de la Universidad Católica muestra que entre aquellas personas que han sufrido o han sido víctimas del conflicto armado interno, la imagen de la Comisión de la Verdad es bastante más crítica de aquellas personas que no han sido víctimas.
Es curioso, ¿y eso por qué?
Eso es porque hay un tema de frustración de expectativas, ¿no?
Claro, es lo que conversamos con el doctor, donde se cree que la Comisión de la Verdad era la que tenía que dar las cosas.
Así es, ¿no? Entonces, cuanto mayor expectativa, mayor nivel de frustración, cosa que es normal, ¿no? Y más bien hay un sector de la ciudadanía que a la cual también estaba dirigido el informe, es decir, miren ustedes que viven en este país, no se dan cuenta de lo que sucedía en esta zona de ya estos compatriotas. Ese es el grupo que, de ciudadanos que no estaban tan directamente afectados por el conflicto armado interno, pero que sí se ha sentido de alguna manera interpelado por el informe, y creo que de manera positiva. Pero eso me lleva a otro tema. Yo creo que el tema de los derechos humanos, la agenda de los derechos humanos, incluso la propia agenda de la CBR, tiene que ir más allá de la CBR,
¿no?
Porque si se queda la CBR, se le pide, o sea, se le carga más de lo que debe y se queda más chico de lo que tiene que ser, ¿no? Yo creo que el tema de los derechos humanos tiene que, primero, levantar banderas que son ampliamente consensuales en la sociedad peruana, en la mayoría de gente, del tema de primero, la protección de los derechos fundamentales de la gente, que la gente tiene derechos, ¿no? Que a la gente hay que tratarla como gente, que el Estado no puede hacer cualquier cosa con sus ciudadanos, ¿no? En segundo lugar, el tema de la lucha contra la impunidad, ¿no? Es importante que cuando hay violaciones y crímenes que se cometen, el Estado de la justicia actúe, y el Estado de la justicia tiene que demostrar que actúe. En tercer lugar, el tema de las reparaciones. Cuando yo creo que hay un gran consenso en que la gente que ha sido afectada, ha perdido sus familias, sus padres, sus propiedades, tiene que merece una reparación por parte de la sociedad. Y en cuarto lugar, finalmente creo que hay que vincular todo esto a una agenda de derechos humanos hacia el futuro, ¿no? Es decir, de reforzar la ciudadanía en nuestro país. Pero el tema de la reconciliación en la Comisión de la Verdad no se plantea en el sentido de que hay que pedir perdón y hay que ser hermanos o qué sé yo, sino que tenemos que construir un pacto social ciudadano, ¿no? Donde reforcemos la idea de que en este país la gente tiene derechos individuales, la gente de este país aspira a vivir en democracia, y eso implica la construcción de una serie de instituciones de Estado de Derecho.
Para eso hay que reformar instituciones.
Y en ese sentido, creo que hay una amplia consenso en la ciudadanía de que son valores importantes. Entonces, si podemos vincular la agenda que lanzó la CBR en su momento con esta demanda de ciudadanía que es bastante presente, no solamente vinculado a las violaciones a los derechos humanos en la década de los 80, sino a los derechos de consulta previa de las minorías étnicas, de las minorías sexuales, el derecho a la intimidad, el derecho a la seguridad, el derecho, etcétera, ¿no? A la información y a la libertad. Si podemos vincularnos, engarzarnos en esta agenda que tiene que ver con la modernidad política, ahí vamos a encontrar más apoyo del que uno cree, ¿no? Y silenciar voces que son un poco de siglos pasados, ¿no?
Bueno, David, muchas gracias por estar en Tiempo Global. Déjame decirte que esta conversación me pareció muy estimulante, porque de todas maneras creo que no ha sido un tiempo perdido el trabajo de la CBR ni estos 10 años, ¿no?
No,
o sea, hay por dónde jalar algún tipo de esperanza, reconstruirla, no para darle la razón a los comisionados de que de eso no se trata, ¿no? Sino para tratar de entender más a este país, ¿no? En la posibilidad de convivir en paz, ¿no? Te agradezco mucho tu presencia, David, en Tiempo Global. Espero tenerte en otra oportunidad acá, y nada, terminamos con esto, amigos. Hasta la próxima semana con nuevos temas para ustedes de mucho interés. Gracias.
Bien, gracias.